Nunca imaginé que terminaría escuchando Los 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio.
Pues, ¿qué ganas tenía yo de volver a escuchar esta sintonía?
Hacía tiempo que no la ponemos aquí en el programa, pero hay una persona, bueno, por lo menos yo conozco dos que no la han dejado de escuchar en todo el verano, esta sintonía, la Doctor Who.
Porque se la han puesto.
Porque es una serie que al par de dos los tiene locos. Y uno de ellos es José Luis Forte. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Y sí, soy absoluto fanático de Doctor Who. De todas sus épocas, me gustan todas.
¿En la serie desde qué año lleva, por curiosidad?
Desde el 63.
En la serie, sí, desde 1963.
¿Y sigue?
Y sigue.
Oye, un día, José Luis, aunque esto va sobre literatura y sobre libros, sí. Un día vamos a ponernos el mundo por montera y vamos a dedicar el programa a esa serie.
Oh, yo encantado. O sea, si indicamos un día.
Es que es muy, muy curioso todo el tema. Yo, vamos, de lo que me ha contado el que es el que. Va, entiende cómo. Es muy curioso una serie que lleva 40 años.
Y ahí sigue.
Y mejor que nunca.
¿Y cómo hacen para un personaje durar 40 años?
Pues ahí lo dejamos porque ya lo asumo como reto personal. Yo tengo que poner a los dos sobre esa serie pues cualquier semana de esta, si os parece, ¿vale? Muy bien, ahora sí vamos a centrarnos un poquito en los libros. Vamos a hablar del terror gótico.
Exactamente, vamos a hablar un poquito de lo que sería el padre de la literatura gótica, ¿no? Esa literatura gótica que, bueno, quizá muchos oyentes lo sepan, pero para los que no, pues bueno, fue todo el germen, fue una novela que surgió como reacción, todo un movimiento que surgió reaccionando contra lo que era todo el clasicismo grecolatino, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XVIII, exactamente.
O sea, estamos hablando del prerromanticismo.
Exactamente. Ajá. De hecho, el movimiento gótico se puede considerar en su totalidad un movimiento prerromántico por sus temas, ¿no? La novela gótica destacó en su momento porque en contra del realismo que estaba, bueno, era el siglo, venía todo el siglo de la iluminación, toda la enciclopedia francesa de D'Alembert, digamos que era todo, tenía que ser diáfano, claro, con las líneas clásicas. Sin embargo, en la literatura gótica rompe con todo eso, es la pasión exacerbada, los sentimientos a flor de piel, personajes que se mueven por los sentimientos más básicos e instintivos.
Y este es el señor que empezó por ahí, ¿no?
Vamos a hablar de Horace Walpole, que fue, digamos, el que con su novela El Castillo de Otranto inició y dio vida al género, ¿no?
Antes de entrar en ello, si me puedes explicar muy brevemente por qué se llama literatura gótica. Porque cuando hablamos de arquitectura o de movimiento o planteamiento artístico, el gótico está en la Edad Media y no parece que tenga mucho que ver con esto.
Es que precisamente, está muy bien la pregunta, porque precisamente es lo que se reivindica de la literatura gótica, una vuelta a lo medieval. Estamos hablando del sentimiento clásico, ¿no? Sin embargo, el sentimiento gótico, que por entonces estaba muy mal visto, porque era todo eso exacerbado, tanto la arquitectura como la literatura medieval.
En contraposición al románico anterior también.
Se vuelve la vista a lo que es toda esa literatura medieval, de leyendas, romances, solo que aquí todo llevado, ya he dicho, a lo exacerbado, ¿no? Hablamos también de todo el género terrorífico, también no nace estrictamente aquí, pero bueno, hay cosas que hasta hoy se utilizan, sobre todo el cine. Estamos hablando de, bueno, castillos abandonados, mansiones abandonadas.
Entonces también lo oscuro de la época esa de la Edad Media se vuelve otra vez
la
aquí.
La oscuridad, digamos un poco...
Para
resumir un poco, el caos contra el desorden, ¿no? El caos está representado por la literatura gótica. Pasillos siniestros donde hay corrientes extrañas de aire, puertas que chirrían, apariciones fantasmales.
Eso también son aspectos del surrealismo, que luego tomó el surrealismo después, posteriormente.
Es que, sobre todo el Castillo de Otranto, hay muchas veces que se comentan por su extraña estructura, ¿no? De hecho, el Castillo de Otranto, Walpole le surgió la idea de un sueño que tuvo. Él tiene un sueño en que imagina un guantelete de una armadura medieval encima, en lo alto de una escalera, sobre el posamanos. Él despierta aterrado, ¿no? Y decide hacer un cuento gótico inspirándose en esa imagen, que es origen del Castillo de Otranto.
Pues ya estamos metidos en la atmósfera, entramos en ella.
Hay muchas veces que se compara su estructura caótica e ilógica en algunos momentos, ¿no? Sobre todo por estas imágenes que a día de hoy siguen teniendo una fuerza increíble. Que son sobre todo lo de la armadura gigante, las apariciones que tiene, que va apareciendo por partes, porque todo consiste en una leyenda que ese castillo, cuando aparezca el dueño original a tamaño gigante, es cuando volverá a las manos que corresponden, porque está en manos de un usurpador, un malvado personaje, como en todas las novelas góticas, en las que igual que hay un héroe romántico, apasionado y de corazón puro, hay un malvado siniestrísimo, capaz de las peores aberraciones, que suelen caer bastante bien, la verdad, porque son los personajes quizá más reales, ¿no? Pues ejemplo, una virginal dama en apuros que es acosada por este personaje que siempre la quiere violar y rastrar, ¿no?
O sea, un héroe apasionado, un entrañable cabroncete y una dama en apuros. Puro medievo, por otra parte.
Claro, ¿no? Y además que son los personajes, siempre los villanos tienen mucha más fuerza porque esa doblez no la queremos más que esa bondad absoluta, ¿no?
También confieso que entrañable un poco para mí, ¿no? Porque realmente lo bueno que tiene la novela gótica es que sus personajes malos tienen mucha fuerza, ¿eh? Los malvados son realmente personajes detestables, ¿no? Siempre de mirada aviesa, siempre pensando en el sexo. Es que parecen más humanos que los otros, la
verdad. Venga, hablamos de...
He dicho, El castillo de Otranto, de verdad me parece una... Todavía a día de hoy una novela espectacular. De hecho, sobre todo esas apariciones de las diversas partes de la armadura, pues primero es lo que es el casco que cae en un patio, después las piernas de la armadura y el momento magistral en que aparece lo que había soñado Walpole, ¿no? Eso sí, lo que son las apariciones fantasmales de la novela no tienen esa fuerza, son más primitivas, son más ingenuas quizás, pero ya pone en pie los pasadizos secretos, extrañas puertas que se abren en dormir, en fin, cosas que hemos visto. Fijaos como el cine de hoy todavía utiliza estos tópicos, ¿no? Claro. O sea, es increíble, ¿no?
Las cristas donde se tortura.
O sea, que muchas veces se habla del Castillo de Otranto, una novela quizás esté desfasada, pero para nada, tiene una potencia visual enorme y sobre todo hay temas que, aunque aquí estén de una forma primitiva, todavía se siguen repitiendo en el cine. De,
claro, estamos
de
hablando de un señor que murió en 1797, o sea que...
El Castillo de Otranto es de 1764. Es una novela que él primero publica como si fuera una traducción, pero viendo el éxito que tiene, la novela se convierte en un auténtico éxito brutal. O sea, inicia un género, pero es porque la gente se vuelve loca con la novela. En una segunda edición, él ya reconoce que es el autor, incluso reivindica, vamos, se ampara un poco en Shakespeare, porque, bueno, le criticaban que hay unos personajes cómicos en su obra, y él dice que, bueno, que eso hacía Shakespeare en todas sus comedias, ¿no? Es algo que los autores góticos siempre recurrirán un poquito a Shakespeare cuando meten personajes graciosos en sus novelas, ¿no?
Que son los que se asustan, ¿no? De,
bueno, lo que se asusta los cogen de un lado a otro.
Hombre, pero eso,
bueno,
Walpole, Frankenstein equilibra un poco, claro, el conjunto de los personajes, ¿no?
Sí, el horror
de la novela, claro.
Quizá lo que hace Walpole es que refleja muy bien lo que eran las clases nobles, que son más cultas, y las clases más pobres, los sirvientes, que se lo toman todo como más a pitorreo. No son los que corren, gritan por los pasillos, se lo toman todo de una forma, en realidad, más natural, ¿no? Pues ven las apariciones, echan a correr, gritan por todos lados, y los nobles siempre piden calma, piden control, pero están más asustados todavía.
En la película, por ejemplo, de Frankenstein, me acuerdo, era una señora mayor que cada de vez en cuando venía a romper la película poniendo caras raras, ¿no?
La Universal tiene muchos componentes de todas esas películas del cine de la Universal de los años de toda la década de los 30, tiene todo ese también componente gótico, ¿no? Esos castillos oscuros, siniestros, las mansiones, las ruinas, sobre todo, también muy, muy típico, ¿no? Fijaos que son temas que recuperarán siempre en la literatura romántica ya de por sí, ¿no? Hay una muy bonita adaptación cinematográfica del Castillo de Otranto, un cortometraje de 17 minutos dirigido por un autor checoslovaco, Janes van Mayer. Un maestro del cine, un maestro de la animación, yo lo adoro. Esta pequeña versión que él hizo en el año 77 está muy bien porque se basa en un tipo que está entrevistando a un estudioso que ha descubierto que el Castillo de Otranto existió de verdad, pero no en Italia, como en la novela, sino que es de Checoslovaquia, en un pueblo de Checoslovaquia. Entonces va mezclando las investigaciones que hace el tipo, que no solamente es muy bonito porque no solamente dice que el castillo existe en Checoslovaquia, sino que toda la tradición encuentra restos en los que se descubre que realmente la armadura gigante existió, o sea, que no es una leyenda, que es algo real, ¿no? Todo mezclado con la reproducción de lo que sería la novela en... que aquí se utiliza la animación Van Mayer para contar lo que es todo lo que es la trama en sí de la novela, ¿no? Que se va alternando con la entrevista que le van haciendo al tipo, ¿no? Está muy bien porque, perdóname porque termino rápidamente, él está muy bien porque Van Mayer toma perfectamente, siente de verdad lo que es el germen de la novela, ¿no? Porque toda esa parte de animación está hecha como si fueran imágenes de libros antiguos, de libros medievales, que cobran vida pero en plano, o sea, son animaciones como
que
se van moviendo.
2D, ¿no?
Prácticamente es un 2D.
Este señor, Horace Walpole, era consciente de que estaba iniciando una corriente que todavía a día de hoy continúa vigente.
Sí, sí, porque sobre todo lo que es en la segunda edición, él dice que ha buscado, él sabe que ha iniciado un género, que ha abierto un nuevo campo, ¿no? Sobre todo juntando lo que es la literatura medieval, que entonces se consideraba, era lo que no estaba de moda, era lo malo, ¿no? Frente a todo lo que venía de Grecia y de Roma, ¿no? Que era considerado lo clásico. Él sabe que lo ha iniciado. Lo que pasa es que el carácter de Walpole, que era un tipo, bueno, pues el típico, ya cuando hablamos ya un Potocki, pues un poco por el estilo, solo que Potocki se tomaba en serio, y Walpole al revés. Walpole era un personaje que no se tomaba nada en serio a sí mismo. De hecho, tiene un éxito con esta novela, pero realmente él no vuelve a tener otro éxito igual. De hecho, muchos de los libros que publica después se lo hacía en su propia imprenta, haciendo copias de cuentos jeroglíficos. Hizo 7 copias en su imprenta, ¿no? Y hasta que no murió en ediciones posteriores modernas. Sí, o sea, era un tipo que...
Se vendieron todas, ¿no?
la literatura era un entretenimiento, ¿no? Digamos que no le daba ninguna importancia. Él escribía ensayos, bueno, tiene, quizás uno de sus libros más famosos también es un ensayo que tiene sobre algunas anécdotas de la pintura en Inglaterra, ¿no? Es uno de sus libros más famosos, se lo publicó 2 años antes que El Castillo de Otranto, ¿no? Que fue realmente la, su auténtica éxito tremendo, ¿no? Fijaos que después escribe unos cuentos también góticos, por ejemplo, Madalena o el Hado de los Florentinos, es un relato que él escribe en el año, 2 años después de El Castillo de Otranto, en el 1766, y sin embargo, esos cuentos no se publicaron hasta el año 1902. Vale. O sea, nunca se publicaron, curioso, él también, ¿no? Le daba todo igual, ¿no? Era un personaje muy estrambótico, muy curioso. Él venía de un padre que, bueno, era un político muy rico, que tenía mucho poder, y bueno, él le proporcionaba a Walpole diversas sinecuras para que él viviera prácticamente toda su vida sin hacer nada, ¿no? Se dedicaba a viajar por Francia, por Italia, él escribía sus libritos, pero sobre todo lo que se dedicaba era el coleccionismo salvaje. Era un loco tipo el de Ciudadano Kane, el rico este que lo va acumulando todo, pues, y él se crea una casa y se llama Strasbury Hill, que bueno, hasta era visitada en la época porque
por si fuera un museo, ¿no?
Era un museo gigantesco donde él guardaba todo, o sea, se construyó una especie de mansión gótica, pero un gótico kitsch, porque él lo mezclaba todo y lo utilizaba para que le daba la gana. O sea, él para comer tenía lo que era una mesa de un altar, ¿no? De una iglesia gótica, tenía ojivales góticos a lo mejor en el dormitorio, era todo muy loco, ¿no? Strasbury Hill es un ejemplo de esa arquitectura.
Eso existe todavía, se sabe si esa casa...
Strasbury Hill, verdad es que he buscado, pero yo creo que existe todavía, porque se habla de otras casas, de otros locos de este tipo que desaparecieron, pero Strasbury Hill creo que todavía, aquí, bueno, si algún oyente lo puede corregir, pues genial, pero yo creo que existe todavía, es un sitio de visita, ¿no? De hecho, todos afán por esta arquitectura, por el arte, por lo que entonces estaba de moda, que eran los jardines, se consideraba un arte, la creación de un jardín, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues él escribe este libro que cuando he traído os ha hecho tanta gracia, uh-huh. Preguntabais, ¿pero de verdad hizo esto? Sí, sí, el ensayo sobre la jardinería moderna, que es lo que hace una historia de lo que es la jardinería hasta el momento, y sobre todo opone lo que es el jardín inglés, que busca más la naturaleza y lo real, a lo que es el jardín francés, que también lo utiliza para reflejar lo que son las ideologías políticas. O sea,
se levanta una mañana y dice, hoy voy a escribir de jardinería, hombre, que me tiene esto
a mí, ¿no? Que me quita el sueño.
No, realmente él enfrenta lo que es el jardín clásico, sobre todo el francés, ¿no? Que es todo muy cuadriculado, líneas rectas. Realmente era un tema muy serio entonces, ¿no?
No sé, ¿no?
Es curioso, porque, bueno, piensa así, es que todo es literatura gótica, tal y cual, pero bueno. Para ver más de sobre el carácter estrambótico de este personaje, quizás sí que llevamos terminando ya con lo que son sus cuentos jeroglíficos, ¿no? Los cuentos jeroglíficos son 7, este es el libro que os he dicho antes, que solamente en primera edición salieron 7 ejemplares, son 7 relatos, que en principio salieron 6, solamente se añadió uno después, cuando él ya había muerto de una manera póstuma, ¿no? Son cuentos que le escribe a una joven, a mis... lo tengo por aquí apuntado, bueno, el nombre da un poquito igual. Eso lo escribe a una joven, a hija de unos amigos nobles, ¿no? Es muy curioso que le escriba estos cuentos porque están llenos de bromas cochinotis, de cosas como de bromas de sexo, es todo muy curioso, ¿no? Siguiendo un poco la estética orientalizante de Las Mil y Una Noches, pero también jugando mucho con el carácter medieval, ¿no? Estos cuentos son muy extraños, porque son realmente locos. Cuando él habla de jeroglíficos, se refiere a que por entonces los jeroglíficos egipcios no se ven descifrados. Entonces, era algo muy bonito, muy chocante, muy exótico, pero no se entendía.
No, hasta que no se encontró la piedra de Rosetta no empezaron a poderlo.
Entonces, cuando habla de jeroglífico, habla como de cuentos extraños e incomprensibles. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace? De hecho, antes de del surrealismo, aquí se ve sobre todo, se considera un antecedente muy fuerte del surrealismo. Quizás más que el surrealismo, también se compara mucho con Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas.
Que también está escrito para una niña.
También está escrito para una niña.
Estas cosas son...
Todo se conecta. Pero quizás yo coloqué con lo que encuentro un parecido más grande, y no se suele... A veces se cita, pero yo creo que es lo que más se parece, el movimiento nonsense inglés, que está reflejado por Edward Lear, ¿no? Son relatos sin pies ni cabeza, todo muy loco, que es lo que se refleja un poquito en estos relatos de Walpole, ¿no? Que yo creo que refleja muy bien lo que es su carácter alocado, que no le importaba nada. Él se preocupaba, pues iba a muchas fiestas, a muchas reuniones, era un cotilla por lo visto impresionante. Lo que más le gustaba del mundo era cotillear. Y tenía rasgos y ademanes muy afeminados, eso le llevó a ciertas críticas por, en fin, su condición sexual. Realmente se ha escrito de todo, que si era homosexual, si no, realmente a nosotros nos da absolutamente igual, ¿no? Lo que nos interesa es su figura tan fuerte, tan potente, un personaje diletante, un poco a la contra, que quizá el tiempo no ha tratado todo lo bien que debiera, porque bueno, sí, está El Castillo de Otranto como esa obra clásica gótica, pero quizás se olvida todo esto de otra parte, ¿no? Que es muy interesante tener en cuenta toda esta parte más alocada, pues más surrealista, más nonsense, de que además también fue un movimiento muy importante en Inglaterra, ¿no?
Qué personaje más bonito, ¿eh?
Un personaje interesante. A ver si le podemos entrevistar.
Sí, de verdad.
Tiene un pequeño problema de fallecimiento, pero bueno, vamos a...
No, pero bueno, puede resucitar en cualquier momento. De todas formas, invito a todos los que nos estén escuchando, de verdad, que indaguen en este personaje. Un personaje muy curioso, que no se dejen llevar por la primera impresión, que merece la pena adentrarse en su obra. En español hay mucho editado, pero bueno, el Castillo Otranto es muy fácil de encontrar.
Horace Walpole ha sido nuestro protagonista de esta sección.
Obviamente. De verdad, un personaje tremendísimo. José Luis Forte, nos vemos la semana que viene.
Venga, hasta luego.